Para entender un poco todo este mosaico que se presenta en la izquierda, vamos a establecer comunicación con Julio Condori. Él se encuentra en Puno, él es un conocido profesional, sociólogo, analista en temas políticos, para que nos ayude a entender, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en la izquierda, ¿no?, y si esta situación va a proseguir en la medida que se vayan conociendo ya alianzas y candidaturas. Julio, qué gusto saludarte. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Puno.
Un saludo cordial a José Hernández y a toda la audiencia de RCR. En realidad yo creo que el problema es complejo, pero es cuestión de entender. La izquierda, tiempo atrás, que no logra unificarse, no logra trabajar corporativamente, sino como fracciones. Desde que la izquierda unida de los años 80 logró unificarse sobre la cabeza de Alfonso Barrantes Lingán, luego se fracturó y nunca más hubo la posibilidad de una unidad de los grupos de izquierda. En esta oportunidad a nivel nacional se ha presentado la posibilidad, ¿no?, de que se una Juntos por Perú. Ahora, ¿quién está en Juntos por Perú? Es cierto que era el Partido Humanista de Yu Simo, pero él aperturó, dio espacio a otros grupos políticos. Contra él está Patria Roja, está el PSP, el que conduce la CGTP, Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, entre otros. Entonces, estos grupos han hecho y han logrado hacer realidad esta alianza ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, Juntos por Perú es un grupo reconocido legalmente. En segundo lugar, yo creo que Perú Libre, de Vladimir Cerrón, también es un grupo de izquierda, pero se ha fundado de repente bajo la cabeza del señor Cerrón, pero existe toda una colectividad que dirige. Acá nadie es propietario de nadie. Yo creo que eso por una parte aclarando. El tercero, Nuevo Perú es una fractura de Frente Amplio, porque todos los 10 congresistas que se fueron a Nuevo Perú ingresaron al Congreso bajo la invitación del Frente Amplio. Frente Amplio inicialmente era el movimiento Tierra y Libertad, y se convirtió en Frente Amplio, igual así como Yúltimo, Marco Arana convoca a todos los otros sectores de la izquierda para que se unifique, y fue así por motivo de las elecciones anteriores del 2016. Entonces Nuevo Perú tiene su inicio en Frente Amplio. Discrepancias internas de carácter ideológico, político, han hecho, y de repente programático, han hecho que haya disidencia y formen otro bloque. Ahora, justamente, estos tres grupos, Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú, han visto la posibilidad de hacer una alianza. Y yo creo que es natural que cuando, en un escenario político diferente, cuando aún existía el Congreso, es totalmente diferente en este momento, que haya acomodos y reacomodos. Yo particularmente lo veo natural. Si el señor Richard Arce se ha retirado, o sea, yo pienso que sí, sufre pues de miopía política, porque lo importante sería que en el Perú, en vez de 24 partidos, tuviésemos 5 o 6 partidos, porque nadie creo que esté en la posibilidad, por lo menos, de memorizar, ojo, sus siglas, ni siquiera su símbolo. O sea, ¿esto qué demuestra? Que tengamos 24 partidos reconocidos y sobre la base de 24 millones de electores. Eso significa una dispersión, una atomización política. Expresa nuestro bajo nivel cultural y educacional, empezando por mí, por supuesto, yo no quiero insultar a nadie, empezando de nosotros. El bajo nivel ideológico y político, el bajo nivel cultural. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en México, en las últimas elecciones, apenas han competido 3 organizaciones políticas? Casi mucho más fácil que la población pueda distinguir cuáles son sus planteamientos programáticos. Pero de 24 partidos, de tantos grupos de izquierda, en otras palabras, si se unen esos 3 grupos de la izquierda, simplemente habría ya 2, Frente Amplio y el grupo de la alianza que en este momento estamos comentando. Yo particularmente, José, yo lo veo natural. Lo más lamentable que yo lo he escuchado a Indira Wilca y al señor Quintanilla Chacón, que están en conversaciones con el Moradito, o sea, con Julio Guzmán, pero Julio Guzmán es cabeza de un partido de derecha neoliberal, y la izquierda no podemos pasar de un lado a otro costado neoliberal, particularmente nosotros discrepamos con el modelo, discrepamos con la derecha por muchas cosas. Entonces, yo más bien, eso sí yo veo realmente como algo anormal, ¿no? Richard Arce, que haya renunciado, yo lo veo natural, seguramente tiene ojeriza o discrepancia con los grupos de Juntos por Perú y Perú Libre, ¿no? Pero reitero, el hecho de que Vladimir Cerrón sea la cabeza o que tenga problemas legales o judiciales, no quiere decir que él sea propietario o ese partido sea un feudo. Hay toda una dirigencia que conduce, y ellos son los que han estado haciendo esta tratativa de la alianza entre tres grupos de izquierda. Es lo que yo podría decirte en esta primera parte de mi intervención, José.
Ahora, lo que también se cuestiona en este sentido, Julio, es la posición de Verónica Mendoza, que no sabe por lo menos plantear su punto de vista en el momento, ¿no? O no sabe distanciarse de algunos temas muy, digamos, delicados, como es el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Eso es lo que lo cuestionan a Verónica Mendoza.
Mire, yo la conozco perfectamente, la compañera Verónica Mendoza. Hemos estado en algunas movilizaciones en esta región de Puno. Como todos sabrán, ella tiene su nivel, y es más, como es congresista, joven, ella tiene arraigo de masas, eso nadie puede negar, tanto en el sur particularmente, en Puno, en Cusco, Moquegua, Tacna. Entonces, ella tiene arraigo. Ahora, hay una cuestión bien concreta de la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos sido testigos, y más que todo ustedes como medios de comunicación, ¿no?, como comunicadores sociales, ustedes son testigos cómo desde el Congreso se ha escudado, se ha blindado a la corrupción. A la corrupción porque la gente que blindaba, que era del fujimorismo y el apismo, también han estado inmersos en actos de corrupción. Era lógico que blinde a César Inostroza, a Pedro Chávarri, que blinden a Edwin Donari, que gracias a ellos hoy está prófugo de la justicia. Entonces, creo que la izquierda ha tenido una posición bien concreta de la lucha contra la corrupción, incluido Verónica Mendoza. Por eso es que la izquierda, y eso habría que resaltar, ellos dijeron que se disuelva el Congreso. Ellos levantaron, o sea, aquí no ha interesado defender la curul, que sí lo hicieron los demás grupos conservadores. Entonces, yo creo que todos los que quieren una sociedad más transparente, una sociedad y sus instituciones transparentes, nuevamente con unos nuevos valores, tenemos que luchar contra la corrupción. Y creo que todos enfilamos la lucha contra la corrupción, que se esclarezca a quiénes realmente Odebrecht, por ejemplo, ha financiado, a qué congresistas ha financiado, a qué alcaldes, a qué gobernadores regionales. Entonces debe esclarecerse. Acá no es cuestión de que va a pagar 500 y tantos millones. Eso está dentro del convenio que han hecho el Ministerio Público, o sea, los fiscales, etcétera, ¿no? Yo particularmente estoy de acuerdo que se pague, pero que se sepa quiénes son los que han recepcionado dinero de esa transnacional. ¿Quiénes han lavado dinero? Eso es lo que podría decirte, José.
Ahora, en el escenario que tú analizas y que proyectas, Julio, ¿cómo queda Marco Arana? ¿Cómo queda el etnocacerismo de Antauro Humala? Y lo planteaba lo de Antauro Humala porque incluso ya Antauro Humala está proyectando algunas candidaturas. El caso quizá más saltante es el de Gregorio Rojas, ¿no? Conversábamos con el vocero político del etnocacerismo, Jorge Paredes Terry, hace dos días acá en los estudios de RCR, ya adelantaba que Gregorio Rojas, el dirigente, fuera Bamba, en la localidad de Chalhuahuacho, en Apurímac, es uno de los candidatos del etnocacerismo para las elecciones. ¿Dónde queda el etnocacerismo? ¿Dónde queda Marco Arana en ese escenario?
A ver, empecemos por Marco Arana y por Frente Amplio. Definitivamente, y yo lamento mucho que el Frente Amplio se haya quedado en medio camino y haya prevalecido su sectarismo, porque si ellos tenían una amplitud, tenían una visión política de largo alcance, en estos momentos hubieran estado hablando no de tres grupos, sino de cuatro grupos. Yo creo que lo propio deberían ser todos los demás partidos conservadores. No necesitamos atomización política, necesitamos organizaciones políticas consolidadas, en alianza, que disminuya el número. Ojalá que pudiésemos llegar, si quiere, bueno, a 10, 12 partidos, para este proceso electoral que ya está a un paso. En todo caso, para mí, ha quedado aislado Marco Arana con su Frente Amplio. Segundo lugar, yo creo que el etnocacerismo tiene una particular forma de actuar, una conducta radicaloide, pero en el fondo no salen del sistema social, no salen del modelo, pero mucha radicalización. El hecho de decir, por ejemplo, que a los corruptos se les debe fusilar, que a los de la comunidad de LGTBI se les debe fusilar. En ese plan no caminamos ni una esquina. O sea, a sabienda de que la pena de muerte no existe en nuestra legislación, solamente en caso de traición a la patria. O sea, ni siquiera han leído la Constitución. Eso para los etnocaceristas, que levantan las banderas de pena de muerte a toda persona. Estamos de acuerdo, podemos luchar contra la corrupción, pero ojo, utilizando la Constitución, utilizando nuestra legislación y no saliéndonos de ella. Porque levantar las banderas de la pena de muerte, eso simplemente es demagogia. Es plantear simplemente caer en el populismo y plantear una cosa que le gusta a la gente. Pero en el fondo sabemos que la pena de muerte no existe en el Perú. Y la tendencia a nivel mundial es justamente ya terminar con la pena de muerte en varios países. Y son poquísimos los países donde aún se aplica la pena de muerte. Más que todo a algunos países asiáticos. Entonces, si analizamos así, el etnocacerismo está haciendo ofertas demagógicas. Eso es lo real. Yo no puedo hablar más allá del etnocacerismo porque no conozco, aparte de algunos periódicos que sacan de tiempo de cuando en cuando, no, yo no he leído su diario, tampoco su propuesta programática. Mal haría en ahondar. Esa es mi opinión, José.
Ahora, en esta misma línea de análisis que estás trazando, Julio, tú mencionabas que ya se está en conversaciones Alberto Quintanilla, que hasta hace poco formó parte también de la bancada de Nuevo Perú en el Congreso, e Indira Wilca estarían a punto de migrar al Partido Morado de Julio Guzmán. Así. Y parece ser que hay otro jale, ¿no? Porque parece ser que estamos en la temporada de pases, ponerle un poco un sentido futbolístico al tema político, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿Este es un oportunismo político a todas luces, no? ¿O no?
No, evidentemente. Yo lo considero dentro del oportunismo político y vergonzante. Como el señor Alberto Quintanilla, después de haber hecho un papel más o menos considerable, no hay que negar como congresista, en representación de Puno, ¿no? Ahora, él migre a un partido de la derecha, a un partido que está de acuerdo con el sistema, está de acuerdo con el modelo neoliberal, está de acuerdo con la Constitución, en pocas palabras. Entonces, ¿dónde está la perorata? ¿Dónde está? Donde decía, queremos cambio de Constitución, queremos asamblea constituyente. Tanto a Indira Wilca como al señor Alberto Quintanilla, yo les preguntaría, honestamente. Y sus bases, seguramente si vuelve acá a Puno, particularmente Alberto Quintanilla, no lo van a querer ver, definitivamente, y le dirán traidor. Yo no, pero sus bases sí le van a decir traidor. Porque no es posible que orientemos, luego de haberse aprovechado de las masas campesinas, que han votado por la izquierda, han votado por él, han apostado por él, han tenido esperanza en él, ahora que se vaya a la derecha. Esa es mi opinión, José.
Ahora, para finalizar, mi estimado Julio, agradeciéndote como siempre la generosidad que tienes directamente desde Puno, estamos conversando con Julio Condori, un prestigiado profesional sociólogo, analista en temas políticos. Julio, ¿qué espacio tiene Walter Aduviri o el movimiento de Walter Aduviri y qué espacio tiene el sector de Gregorio Santos en estas alianzas, en estos acuerdos políticos con miras al Congreso?
Mire, yo creo que entre Walter Aduviri y Gregorio Santos hay una diferencia sustancial. Quien tiene, no se puede negar, tiene una base social muy importante en el departamento, tanto en la zona de Aymara como Quechua, que es Walter Aduviri, pero que definitivamente con sus problemas judiciales realmente ha decepcionado, yo sé, a mucha gente también está migrando y ya no quiere saber nada con el movimiento Mi Región, ¿no? Que ellos han constituido ese movimiento regional. Entonces, no se puede negar, ojalá, si quieren seguir gravitando en el campo político, tendrían que hacer alguna alianza con alguna organización nacional, más o menos de su preferencia, de su convergencia en aspectos de principios y de propuestas, ¿no es cierto? Eso es uno. En cambio, el señor Gregorio Santos tiene muy limitado, muy limitado. Ha venido a algunos encuentros de ronda campesinas, hasta por la zona norte más que todo, y ahí que digamos que pueda ser visible esa base social, no lo creo. Particularmente, para mí, Gregorio Santos creo que está de más a menos, tanto a nivel nacional como aquí en la región Puno. No tiene mayor representatividad.
Está en un proceso de extinción.
Yo diría así, una extinción política.
Muy bien, mi estimado Julio. Como siempre, yo te agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, mi estimado Julio.
No, de igual modo, José, hacer una nueva oportunidad. Muchas gracias por la audiencia a todos los oyentes.
Gracias. Era la comunicación directamente desde Puno con el analista político, sociólogo, Julio Condori, ¿no? Dándonos una pincelada, un trazo de cómo está observando él todos los últimos acuerdos, las últimas alianzas, componendas, compromisos, etcétera, que está alcanzando la izquierda, ¿no?